Canarias.
Estar informado.
Son ya entre 5.000 y 6.000 los migrantes que han sido trasladados en las últimas semanas desde Canarias a la península para descongestionar los centros de primera acogida en Canarias ante la incesante llegada de cayucos a las islas. Aquí en el archipiélago quedarían en torno a 6.000 personas aproximadamente, según los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estas personas han sido enviadas a comunidades como Andalucía, Asturias, Madrid, Aragón, Castilla y León, Extremadura, y ayer se anunciaba la derivación de 400 más hasta Galicia. Su presidente ha recriminado al gobierno central la falta de información sobre la llegada. Reclama conocer más detalles sobre la edad y posibles patologías de estas personas. Alfonso Rueda asegura que su comunidad va a colaborar, pero que necesitan más información.
La Xunta de Galicia, que por supuesto quiere colaborar, estamos hablando de una emergencia humanitaria, necesita saber momento concreto de chegada, incluso medio de locomoción lo que van a chegar, por si fixera falta unha colaboración, unha mínima identificación sobre as persoas que chegan.
Esta es la crítica generalizada por parte de las comunidades autónomas, que el gobierno ni les ha avisado ni ha contado con ellos. Es una queja legítima, pero no lo son otras expresiones que esta semana hemos escuchado, por ejemplo, en Torrox, en Málaga, en donde han llegado más de 200 migrantes y un concejal, Salvador Escudero, se refirió a ellos en estos términos.
No sabemos si te va a tirar por la carretera, si te va a robar un coche. Metemos el tifo aquí, que no sabemos lo que nos puede traer.
Declaraciones que no han gustado demasiado al presidente de Canarias, en este caso, Fernando Clavijo.
Y estamos viendo, obviamente, como lo que no le das importancia cuando está a 2.000 kilómetros de donde vives tú, cuando lo tienes donde vives tú, empiezas a incomodarte, ¿no? No me gusta lo que se está escuchando, porque creo que todos tenemos que ser solidarios.
Este concejal, por cierto, después pedía perdón por estas palabras. Aún así, el Partido Socialista va a denunciarlo ante la Fiscalía por delitos de odio. Su secretario en Canarias, el del PSOE, Ángel Víctor Torres, exige al vicepresidente del Gobierno de Canarias, el popular Manuel Domínguez, que rechace estos ataques.
Es el momento de exigir claramente a Manuel Domínguez que se posicione, pero claramente. Lo que no puede ser es que se le exige al gobierno de España que haga lo que tiene que hacer, que es derivar a otras comunidades, a inmigrantes, y luego salga en tromba el Partido Popular a decir que eso les va a provocar llegada de enfermedades, o por ejemplo lo que ha dicho el alcalde de Madrid, que es un mensaje claramente que llama a la xenofobia diciendo que esto es un problema para la convivencia. Eso es un error.
El ministro, por su parte, aseguraba que la exigencia para nuestro país a la hora de afrontar este repunte migratorio es menor en relación a la acogida de los 200.000 ucranianos al comienzo de la guerra con Rusia. José Luis Escriba, no obstante, cree que hay tintes xenófobos en algunas de estas declaraciones.
Pues que eso es xenofobia, eso es xenofobia. Eso es xenofobia, es falso, es xenofobia. España es un país que lleva, digamos, gestionando crisis, porque tenemos la geografía que tenemos, con una solvencia en la naturalidad notable, somos una referencia internacional y que esta es igual que todas. Y lo estamos haciendo con mucha, yo creo que con mucha tranquilidad y tenemos ya mucha experiencia en cómo hacemos estas. Hemos integrado 200.000 ucranianos, 200.000.
Mientras tanto, el Gobierno de Canarias y la Fiscalía han acordado un protocolo para acelerar la determinación de la edad de los migrantes, por el que se incorporarán equipos portátiles para realizar las pruebas óseas al desembarcar en Tenerife y El Hierro. El Servicio Canario de la Salud hará 20 de estos análisis cada día. De Santi Morollón en este viernes 27 de octubre, en el que se esperan lluvias ocasionales y de carácter débil en la vertiente norte de las islas, así como en zonas del interior, aunque es menos probable en Lanzarote y en Fuerteventura. El viento de flojo a moderado del nordeste y las temperaturas hoy con pocos cambios en las capitales, mínimas de 22 grados, máximas de 27 en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Las Palmas de Gran Canaria en este viernes 27 de octubre. Y en el que también te cuento que la economía de Canarias ha perdido 1.300 puestos de trabajo en los tres últimos meses. Es un dato que forma parte de la encuesta de población activa. La parte positiva del informe es que en el último año, en los últimos 12 meses, se han creado más de 50.000 empleos en las islas. Los economistas, no obstante, dicen que en los próximos meses la dinámica económica podría perder fuelle y esto repercutiría en el empleo. José Miguel González es economista en Corporación 5.
el descenso del resto del periodo. Así todo, el ámbito privado sigue funcionando justamente porque hay más horas de trabajo demandadas y, por lo tanto, mayor cartera de pedidos que atender. No obstante, lo que puede suceder a partir de ahora es que la progresiva desaceleración de la actividad económica pues haga que los avances en materia de empleo, ya desde la perspectiva interanual, que son muy positivos, pues sean algo más tímidos.
Bueno, pues en este caso tenemos que destacar las palabras del presidente de Canarias, que avisaba de que vienen curvas para la economía de las islas en 2024. Y mientras tanto, Cáritas Diocesana ha denunciado la falta de acceso a derechos y desprotección social que viven las personas sin hogar. La ONG de la Iglesia atendió en la provincia de Las Palmas en 2022 a más de 2.500 personas afectadas por la falta de vivienda. El perfil está cambiando. Aumenta el número de mujeres, que ya suponen 2 de cada 10 casos. En la provincia de Santa Cruz, su director insiste en el mensaje de que no miremos para otro lado e intentemos conocer la realidad de estas personas y proporcionarles ayuda. Juan Rocknoni.
Son personas invisibles que pueden estar fuera de cobertura, ¿no? Las sensaciones que tenemos de cuando no estamos con el teléfono conectado, que nos ha de estar completamente fuera de onda, fuera de derechos, fuera de poder comunicarnos con los demás, pues es el que entre todos, no solamente las entidades, sino que entre toda la sociedad, miremos a estas personas de otra manera.
Nos vamos hasta Telde porque su alcalde ha cesado a Pilar Mesa, de Coalición Canaria, concejala hasta hace muy poco de Alumbrado, Sanidad y Consumo, por su inactividad en el trabajo. En los micrófonos de Herrera en COPE Canarias, Juan Antonio Peña destacaba que la exconcejala ya acudía a las comisiones de pleno, pero que no rendía cuentas de su labor y se ausentaba frecuentemente de su puesto. Nos contaba además que cuando cogió sus vacaciones, el alcalde tuvo que actuar con urgencia en la corporación ante el caos administrativo y para evitar cortes inminentes de luz. No puso solución a los apagones ni tampoco hizo nada para eliminar la plaga de ratas.
Y lo haré con todos aquellos que no cumplan las expectativas que deposita la ciudad. Y no estamos hablando solamente de cargos públicos, podemos hablar de personal, de servicios esenciales o de cualquier otra consideración.
Se trataría de la segunda persona de coalición que cesa de su pacto de gobierno. Pilar Mesa le respondía también en nuestros micrófonos, le acusaba de mentir para destituirle y cree que le ha ninguneado porque tomó decisiones de su concejalía sin ponerse en contacto con ella.
Lo que sí que hizo fue ningunearme, porque desde el primer momento sí que ha realizado tareas sin consultarme, que entiendo que él es el alcalde, por supuesto, pero lo normal es que si él decide hacer ciertas acciones que tengan que ver con mis concejalías, lo normal es que me lo comentara.
Y ayer jueves era el segundo día en el que estaba activo el cierre del enlace de Guamasa con la TF5 como medida para intentar mejorar la circulación. La presidenta del Cabildo valoraba los primeros resultados. Rosa Dávila achacaba al desconocimiento el que durante el primer día se produjeran algunos atascos en las vías aledañas. Ayer los conductores optaban por otros caminos y el tráfico fue más fluido.
En este segundo día, donde la población de la zona de Guamasa, del entorno de Guamasa, tiene mucha más información con respecto al primer día, ha podido cambiar algunos hábitos, vemos que también se han aliviado las retenciones, el tráfico denso que había en el día de ayer, primer día de prueba. Estamos afectando a 600 vehículos a la hora, los que se incorporaban en el punto de Guamasa, que tienen, como saben, un carril de aceleración muy corto y que constantemente estaba parando el tráfico de la TF5.
Estos son los principales titulares que nos deja esta jornada de viernes 27 de octubre. Regresamos contigo con más datos de Canarias a las 7 menos 10. Continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.